Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos del inicio de curso. Este jueves 9 de septiembre empiezan en Galicia las clases en los ciclos de infantil, primaria y educación especial. En infantil, en la provincia de Lugo, habrá más de 4.500 alumnos en la escuela pública, 1.500 en la concertada y 73 en la privada. En primaria, más de 10.000 en la pública, más de 3.000 en la concertada y más de 200 en la privada. También están preparando el inicio del curso al otro lado de la frontera autonómica, en Asturias. Escuchamos al presidente del Principado, Adrián Barbón.
No estamos todavía en pospandemia, pese a que todos queremos estar en pospandemia, pero es verdad que estamos en una situación distinta, ¿no?, a la que estábamos hace un año, totalmente cambiante, con el optimismo de la vacunación, y es algo que conoce bien nuestro secretario general de la UGT de España, Pepe Álvarez, que es una de las cuestiones en las que se ha volcado, yo creo, los gobiernos y particularmente, como sabéis, el gobierno de Asturias, con ese índice de momento que no ha alcanzado ninguna comunidad autónoma, que es más del 80% de nuestra población total, no la población diana, la población total, con doble pauta de vacunación.
Según Barbón, si se logra controlar la pandemia, se reactivará la economía.
Es verdad que tenemos que empezar a diseñar o a analizar cómo será esa realidad social que vamos a tener como consecuencia después de la pandemia. Una vez superemos definitivamente esta pandemia, con datos que son objetivos y que demuestran lo que decíamos siempre desde el Gobierno de Asturias, si ustedes lo saben bien, que era controlar la pandemia es el mejor camino a reanimar la economía y crear empleo. Y los datos lo están demostrando. Hemos tenido un verano, yo creo que magnífico, con resultados muy potentes desde el punto de vista turístico y que se ha traducido también en la perspectiva del empleo. Y eso ha sido gracias al control de la salud pública. Si hubiéramos hecho caso a aquellos otros que decían que éramos muy tajantes en las medidas, que adoptábamos medidas muy drásticas, pues seguramente la realidad del turismo y del verano turístico en Asturias hubiera sido muy otra, porque la gente ha asociado a Asturias con calidad desde el punto de vista de la lucha sanitaria y también con un espacio seguro. Y eso en el momento en el que vivimos es muy importante.
En el lado gallego también hablamos de otros retos, de otras cuestiones pendientes de cara al inicio del curso. Uno de ellos es qué va a pasar con el ocio nocturno. Hubo reunión entre los empresarios y la Xunta de Galicia. Están empezando a consensuar un nuevo protocolo que no esté vinculado a incidencias y que permita ampliar horarios y aforos. Escuchamos al presidente de Galicia de Noite, Luis Diz.
Pues hemos empezado a consensuar ya un nuevo protocolo y una nueva escena que se puede realizar a partir de la primera semana de octubre, ganando aforos y ganando horario. No va a distar mucho de lo que tenemos actualmente. Bueno, va a haber una serie de matices, quizás también con el tema de la ventilación, que es un tema muy importante para sanidad. Y sobre eso, pues la semana que viene tendremos ese protocolo encima de la mesa.
Con respecto a la parte sanitaria de la pandemia, buenas noticias en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Bajamos en 80 casos activos, nada más y nada menos, de 1.220 a 1.140 que tenemos actualmente. También baja el número de hospitalizados en el hospital de Amariña de 5 a 2 personas. Estaban todos ellos ingresados en planta. Y también te contamos que sigue la campaña de vacunación. Hoy también se estrena esa autocita. Continuamos con más asuntos. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este martes 7 de septiembre. Y ahora, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada en titulares. El Bloque Nacionalista Galego reclama al Gobierno del Estado la construcción de la autovía A74 en la comarca de Amariña. Néstor Rego urge finalizar con la discriminación histórica que arrastra esta comarca en materia de infraestructuras muy necesarias para el desarrollo socioeconómico del territorio. La formación nacionalista demanda agilidad en los trámites y una dotación de presupuesto suficiente para conectar los principales núcleos de población de la comarca mariñana. Hablamos de más asuntos en la crónica comarcal. El diputado de Deportes de la Diputación de Lugo, Efrén Castro, presentaba ayer en Viveiro la tercera edición del Rally da Mariña, que se disputará entre los días 10 y 12 de septiembre en los ayuntamientos de Muras, Ourol, Cervo, Xove, Viveiro y Obicedo. La carrera cuenta con una aportación de 24.000 euros por parte de la vicepresidencia de la Diputación y constará de 5 tramos cronometrados. Arrancará este viernes con las primeras pasadas de los 2 primeros tramos en Muras, entre el Viveiro y Xerdiz. La competición se retomará el sábado por la mañana con la segunda pasada de los 2 primeros tramos y continuará a lo largo de la jornada con los tramos de Obicedo a triple pasada, Cervo delante de la fábrica de Sargadelos y Xove con salida al lado de la plaza del Ayuntamiento a doble pasada. En total, los pilotos recorrerán 124 kilómetros cronometrados por las carreteras de la comarca. El barque de control estará situado en Lavandeiras, en Celeiro, y el de reagrupamiento en Covas, en Viveiro. Y ya que hablamos de cuestiones deportivas, a las 2 de esta tarde el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, se reunirá con representantes del Club de Atletismo Ría de Foz. Será en la sala de juntas de la Diputación de Lugo. Y en Ribadeo, un par de asuntos. En primer lugar, hablamos de las fiestas de Santa María do Campo o las actividades alternativas que se están celebrando en este año especial. Hoy vuelve Pacolas con un concierto para público familiar a las 8 de la tarde y a las 10 un evento musical con mucho éxito. Mític, el espectáculo, cuyo subtítulo, Deixa que a gaita che conte a banda sonora da tua vida, pues ya nos da un poco la idea del contenido. Mañana, el Día de la Patrona, tendremos una aparición simbólica de los cocos y los cabezudos, que no harán su tradicional pasacalles, pero sí podrán estar en un espacio habilitado para que bailen acompañados por el cuarteto Illa Pancha en la zona del Cantón. A las 12, en la iglesia parroquial, misa cantada por la Coral Polifónica de Ribadeo y presidida por el nuevo vicario general de la diócesis, el ribadense Antonio Balín Valdés. A la 1:30, otro de los eventos más queridos y esperados, el concierto del Día de la Patrona, a cargo de la Banda de Música Municipal de Ribadeo. La jornada de mañana finalizará con el trío de jazz Mezcal Times en el kiosco de la música a las 8 de la tarde. Y también, más tarde, nunca mejor dicho, el día 26 de este mes, un domingo, el Ayuntamiento de Ribadeo organiza una prueba de aventura familiar denominada Orienta Ribadeo. Es una actividad nueva que es gratuita para los participantes, como te decíamos, pues ese día, el 26 de este mes de septiembre, un domingo. Y un último apunte, también en Ribadeo, el Ayuntamiento, en este caso la Concejalía de Medio Ambiente, ha abierto expedientes sancionados a personas y empresas por varios motivos: dejar restos de podas en la vía pública, orinar en la calle y también por abandono de enseres. Pues así, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, te hemos contado las principales noticias de la jornada en titulares.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos con la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos alternancia de nubes y claros en Ribadeo, unos 25 grados. Esperamos máximas de 27-28 en toda la comarca de Amariña. Ojo, porque estaba prevista posibilidad de chubascos a lo largo de todo el día. Por el momento parece que aguanta.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Pues conocido el estado de nuestros cielos, vamos a ver cómo están las carreteras de la comarca.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues ya llevamos dos días sin mucha niebla a la altura de Ofiuco, que dure, que se mantenga por lo menos durante toda la semana. Ayer hubo un momento en que estuvo alerta activa, en este caso por vientos. Ahora mismo se puede circular con total normalidad por la autovía del Cantábrico, la 8. En el resto de la red principal y secundaria también se circula con total normalidad. Eso sí, como siempre, al volante, extrema la precaución.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues ahora, un consejo y después nos acercamos hasta Mondoñedo para hablar de música.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider, o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Achégate a Severiano Agrocomercial, en Magazos, Viveiro, distribuidor oficial Husqvarna.
No Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo, podes estudar ciclos formativos de administrativo, automoción, edificación, electricidade e servizos a comunidade.
Presenta a túa solicitude para FP básica ou ciclos formativos de grau medio desde o día 1 ou 9 de setembro.
Non deixes pasar esta oportunidade e fórmate para traballar no Porta da Auga de Ribadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Puerto Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing.
Despois dun ano de pausa por mor da Covid, a Escola Municipal de Música de Mondoñedo está a retomar estes días o certame vogal Mamá Quero Cantar. Durante estes días, os rapaces están vivindo uns intensos ensaios que comezaron o día 1 de setembro para preparar unha serie de actuacións que terán lugar este venres, día 10, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Pascual Veiga, onde celebrarán a súa gran gala final. A responsable do proxecto é a profesora Xulia Nogueira.
O proxecto de Mamá Quero Cantar naceu unha idea, eu creo que principalmente de Belén, dunha das rapazas máis veteranas que está aquí. Nos deu así un pouco esta cousa de hoy, si se podía facer algo e tal. Entón, pois bueno, pensando sobre o tema, pois dixo xa, pois mira, podíamos organizar así como unha especie de academia en donde rapaces pues pudieran pues, aprender así alguna, un poco pues, a técnica de canto y tal. Bueno, fixemos pues una especie, los primeros años principalmente, pues una especie de academia así como casi de verán, ¿no? En donde pues, sobre todo al principio, pues hacíamos técnica vocal, hacíamos clases de relajación, de respiración, incluso pues sesiones de baile, un poco para sobre todo para trabajar pues eso, a destreza, a posta en escena y tal. Era un poco O Máquero Cantar está un pouco pensado para que eles, bueno, pues se podan poñer no escenario, porque estes rapaces que participan aquí a todos les encanta cantar. E, bueno, pues digamos que como unha plataforma ao mundo profesional, non? Dentro das nosas limitacións, lógicamente. Pero, bueno, sí para crear ese espacio que o mellor faltaba e que os rapaces puderan, pois, ter o seu momento e facer aquilo que tanto lles gusta, non? E así o fomos facendo todos estes anos, non?
Falábanos, Xulia, de como foron os cambios dende eses primeiros anos ata o momento actual.
Empezou, o primer ano, recordo que empezou con que eu lles poñía cada unha canción que tiña que facer. Era, pois, unha imposición. Mira, eu creo que te vai ben esto, tal. E a cousa xa foi evolucionando en que cada un xa foi capaz de reconhecer que estilo lleva e que tipo de música lle gusta interpretar, que se adapta mellor as súas características, non?
E agora, despois dese parón por mor da pandemia, notase o entusiasmo e ilusión dos rapaces e rapazas.
O ano pasado, co tema da pandemia, pois nada, non, a verdade que pensando no tema de facer uns vídeos e tal, pero bueno, eu creo que ao final tampouco non era unha cosa moi motivadora e quedou todo un pouco no aire. E este ano, pues bueno, fixémoslo nun formato así moi reducido, a verdade, así un pouco en petit comité, máis ben entre os rapaces pues, que xa participaron pues, anos anteriores. Non tuvemos, pois, pues, digamos, a academia que tiñamos outros anos, pois, pues, digamos, en rendimiento, pues, porque estábamos un pouco a expectativa de podremos facelo, non podremos facelo, poderá haber concerto ou non, como estamos aquí un pouco metidos xa nesta quinta ola e tal, pois a verdade é que este ano fixemos pois un poquinho entre o comité, non? Que eso non quere decir que teña menor calidade, eu creo que o contrario, porque además este ano pois temos a música pois en directo en algúns temas, algúns outros temas son de composición propia de Johnny, Alex que toca, bueno, quero decir que eu creo que a calidade está bastante xa moi por encima, non, de cando empezamos, incluso destes últimos anos. E hoxe te podo decir que os rapaces son autónomos. Eu aquí, pois, estou un pouco aquí de intermediaria de tal, pero bueno, Pablo Maceda é o que se encarga este ano, así como o na anterior edición, pois, da coordinación, un pouco director de escena. Belén, un pouco tamén que coordina tamén un pouco a coreografía. Álex, cos arranxos instrumentais. Quero decir que hoxe en día podo decir e con orgullo, a verdade, que os rapaces son autónomos e que, bueno, que hoxe podrían continuar, sabes, casi xa, pois, en os solos, non?
E agora, a quenda de que falen os protagonistas, Pablo é o que vai estar detrás dos focos.
Básicamente, o que salgo, o meu traballo principal é o traballo de posta en escena, interpretación e todo o que rodea a canción para elevar a canción. Porque eu deixeilles total elección aos participantes para escoller a canción. A ver, o repertorio que temos, este certame ou máis non é un certame para el... Entonces non temos moitas cancións aí de coreografía a tope tampouco este ano polo tema COVID, que tampouco podemos ter moitos bailarines no escenario, eso. Pero eso, queren cancións máis ben para lucir, entón son repertorios con cancións máis ben lentas, temas lentos. Os nenos normalmente cantan moitas musicais Disney, que tamén son bastante complicados, parece que non, pero eso. Entonces eu os temas deixos a súa libre elección e a partir de aí intento construir unha posta en escena para intentar elevarla, sobre todo axudar no campo de interpretación, que a mí pareceme que tú podes cantar moi ben, tocar moi ben, pero se non transmites o 50% da tua actuación vas a perder a xente, non vas captar o ollo da xente. Se me dedicara a alguna área desta da música, non sería a cantar, eu penso que sería máis ben precisamente a isto, a director, a algún tipo de organizador, non sei, manager, algo así, porque me gusta máis estar detrás. Non me gusta tanto descubrir co paso do tempo, que non me gusta tanto estar no foco, pero máis detrás do foco, controlar que todo salga ben.
Pola súa banda, en riba do escenario estarán rapaces como Álex, que neste caso fará de colaborador, arranxista e instrumentista.
Bueno, a verdade, para este festival non é que fixera moitos arranxos, a verdade, máis que nada é o que vou tocar en directo, máis que o que arranxei, me refiro, non é moito o que houve que facer previo. Pois, por exemplo, unha das cancións que vai cantar Belén, que é unha que compuxo ela, pois é bona acompañar o piano. Unha canción que se chama Debería. A verdade é que é o que dices tú, non levamos moito tempo xa actuando xuntos desde sempre. Cantamos todos os anos algo xuntos, tanto neste festival como en outras cousas. Entón, pois a verdade é que eu creo que nos podemos conectar bastante ben para que salga ben.
Pois precisamente, a autora do tema, a autora da canción, Belén, fálanos de que esta creación, esta posta en escena, lle está a servir como terapia.
A canción, a verdade é que foi compuxena faita algúns anos, e foi máis a modo de terapia. Para mí, non sei, non contaba nunca cantala en público, pero bueno, surxiu con Alex este arreglo moi bonito, a verdade, a piano. E pois vin a posibilidad de cantarla e aquí estamos. Esa canción, no, ahora mesmo, sigue sendo miña. E bueno, de Alex que participa ca música, pero no momento en que a presentas ao público xa pasa a ser un pouco de todos. E para mí cantarla por primeira vez no escenario, con piano, con micrófono, foi super intimidante, porque ao final estás contando os teus sentimentos, estás abrindo o teu corazón á xente. Para mí foi super intimidante, temblaban más mans, que facía moito tempo que non me sentía así nun escenario. Eso tamén yo teño que agradecer tanto a canción como a Alex como a xente que me permite cantarla. Hazme un muñeco de
nieve. E por suposto, tamén a Yoko, pros máis pequenos, escoitamos a Carmen.
Es moi bonito poder cantar, porque te sientes super bien, porque te puedes expresar. A mí me da mucha vergüenza contar delante de la gente, pero aquí, según canté el primer día, sí que estaba un poco nerviosa y tal, pero después ya el segundo, pues ya me sentí más cómoda porque ya los conocía mejor y tal.
Pues ahí estaban algunos dos protagonistas de este certame vogal Mamá Quero Cantar, que se celebra, como decíamos, este vendres, día 10, ás 8:30 da tarde no Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo. A xente que queira asistir terá que reservar entrada na Oficina de Turismo Municipal.
Hazme un muñeco de nieve o ven en bici a montar, que necesito compañía ya, porque a los cuadros ya les he empezado a hablar.
¡Ánimo, Juana!
Me siento un poco sola y me aburro ya mirando las horas pasar.
Pues así, con música bonita y evocadora, seguimos aquí en Cope de la Costa. Vamos a acercarnos a continuación hasta Ribadeo. Ya te lo contábamos al principio, ya te lo estuvimos contando a lo largo de estos días, esas actividades alternativas a las fiestas patronales de Santa María do Campo. Escuchamos a Pilar Otero de nuevo, hablando en concreto pues de lo que va a tener lugar durante la tarde de hoy y también en el Día de la Patrona, el Día de Santa María do Campo.
O martes 7 volve Pacolas, cun concerto para público familiar ás 8. E ás 10 comeza un evento musical que está tendo moitísimo éxito este verán nas vilas que visita. Trátase de Mythic, el espectáculo, cuxo subtítulo, Deixa que a gaita che conte a banda sonora da túa vida, xa nos dá idea do contido. Música con temas que abranguen desde os anos 30, os 80 e os 90, máis versionados de xeito que a gaita é a protagonista, pasando a ser o violín de Candilejas, a guitarra de Brian May ou a voz de Frank Sinatra co seu inesquecible My Way. Escoitaremos un tango ao son de El día que me quieras ou emocionarémonos lembrando a Scarlett O'Hara co tema de Tara. Os anos 60 levarános á fiestra de Audrey Hepburn e o seu Moon River e chegaremos ao pop da man dos Beatles. Un espectáculo para todos os públicos onde non quedarán indiferentes nin os máis roqueiros ao escoitar os primeiros acordes de Final Countdown e vibrar ao son dos Guns N' Roses. Unha maneira particular e diferente de manexear aos máis grandes da música, como Ennio Morricone ou Freddie Mercury. O mércores 8, por fin, a aparición máis esperada por simbólica. Os cocos e os cabezudos non van poder facer o seu tradicional pasarrúas, mas sí que os poderemos ver nun espazo habilitado para que bailen, acompañados polo cuarteto Illa Pancha na zona do Cantón. A 1:30, outro dos eventos máis queridos e esperados, o concerto do Día da Patroa a cargo da Banda de Música Municipal de Ribadeo. Rematamos a xornada co trío de jazz Mezcal Times, no quiosco da música, ás 8 da tarde. Durante todos estes días de evento seguirá colocada no Paseo do Parque a exposición organizada pola vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xela Arias, a poesía do retrato, unha mostra que busca divulgar a figura da muller escritora homenaxeada este ano nas letras galegas. Para rematar, dicir que con esta programación queremos contribuir a que nestes días nos que Ribadeo debería estar de festa grande, siga vivo o noso espírito festeiro até as celebracións da patroa de 2022, que seguro que serán excepcionais.
Le faltaba un acto importante a Pilar Otero en el día de la patrona, esa misa. A las 12 del mediodía no habrá procesión, pero misa cantada por la coral polifónica y que contará en la presidencia de la Eucaristía con un ribadense ilustre, el vicario general ya de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Antonio Balín Valdés. Esos actos en la jornada de mañana con motivo del Día de Santa María do Campo. Y antes de finalizar este primer tramo de Costa Viva, seguimos en Ribadeo y hablamos de la apertura de expedientes sancionadores a personas y empresas por dejar restos de podas en la vía pública, por orinar en la calle y por abandonar enseres. El concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freije, recordó que la nueva ordenanza de limpieza y gestión de residuos ha entrado en vigor hace unas semanas y que ahora están empezando a aplicar con intención de evitar comportamientos incívicos de vecinos y de empresas.
Llevamos una temporada xa aplicando a que está activa, que está operativa a nova ordenanza de limpeza e xestión de residuos, que así como se denomina, desde a área de medio ambiente. Entonces, bueno, esta etapa que levamos, xa levamos tres sancionadores abertas aplicando esta nova dita ordenanza. Dous son a empresas e un a unha persoa física. Son conductas como reflexa malas praxis, malas conductas incívicas, como a ordenanza reflexa. Unha delas é o resto de unha poda moi grande, de moito volumen, que foi tirada aí nunha parroquia, unha empresa que fixo unha poda grande noutro concello e tirou o residuo nunha parroquia do concello. Despois outra, por tirar en sedes en un silveiro que foi collida a empresa en situ. Entonces, bueno, tirou en sedes que non se poden tirar, que como poden saber, hai outro tipo de forma de xestionalos. Unha empresa, bueno, ten que ter a súa xestión propia para facelo, non así unha persoa que, bueno, persoa física ou veciño ou veciña que ten a súa disposición o que é o punto limpo de Ribadeo ou ven a recollida que temos dúas veces ao mes para que soliciten a ser recollida. E outra, que é unha conducta tamén incívica, que simplemente oriñar ou mexar, como foi na fachada dunha casa en unha vella rúa. Entón, bueno, son tres expedientes que a cuantía empeza en 750 euros, como marca a ordenanza. Evidentemente, non queremos facelo, pero estamos abocados a facelo por este tipo de conductas que non poden quedar en balde, porque xente que está facelo ben, veciños e veciñas que están a comportar ben, non teñen por que reflexar esas conductas incívicas na vila.
Pues así, de potente suena lo que podréis escuchar esta noche a partir de las 10 aquí en Ribadeo, con motivo de estas fiestas o no fiestas de Santa María do Campo. Mític el espectáculo y ese duelo que escuchábamos de gaita y guitarra interpretando el Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Nosotros ponemos punto y seguido aquí a Costa Viva. Ya sabes que a partir de la 1:20 volvemos con más noticias, con más entrevistas. Nos acercaremos hasta el Foz, hasta Obaladouro y hablaremos también con el protagonista, con uno de los protagonistas de esa misa de la patrona, con el ribadense Antonio Antonio Balín Valdés, nuevo vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. De momento no llueve, por lo menos aquí en Ribadeo, aunque según Meteo Galicia, pues pronosticaban posibilidad de chubascos a lo largo del día en esta víspera de la patrona de Santa María do Campo. De momento nubes y claros, tenemos ahora mismo unos 26 grados, esperamos una máxima de entre 27 y 28 en el conjunto de la comarca. También buenas noticias en las carreteras, ya llevamos un par de días sin alertas por niebla en la A8, en la autovía a la altura de Ofiouco. Eso sí, ayer a mediodía pues había activada una alerta por culpa de los vientos. De momento, esta mañana está la circulación sin ningún tipo de problema, no está la circulación condicionada, así que esperemos que se mantenga durante los próximos días. Y en estos próximos días lo que tenemos más inminente es ese inicio del curso, tanto en Galicia como en Asturias. Aquí en el lado gallego, este jueves empiezan las clases en los ciclos de infantil, primaria y educación especial. En el conjunto de la provincia de Lugo, en infantil empiezan más de 4.500 alumnos, en la pública más de 1.500 en la concertada y 73 en la privada. En cuanto a primaria, tenemos a 10.000 alumnos en la pública, más de 3.200 en la concertada y 236 en la privada. Están activados, como ya te hemos contado durante estos días, todos los protocolos por culpa del coronavirus, algo que también tienen activado ya desde hace muchos días en el lado asturiano. Así lo reconocía el presidente del Principado, Adrián Barbón.
Post pandemia, pero es verdad que estamos en una situación distinta, ¿no?, a la que estábamos hace un año. Totalmente cambiante, con el optimismo de la vacunación, y es algo que conoce bien nuestro secretario general de la UGT de España, Pepe Álvarez, que es una de las cuestiones en las que se ha volcado, yo creo, los gobiernos, y particularmente, como sabéis, el gobierno de Asturias, con ese índice de momento que no ha alcanzado ninguna comunidad autónoma, que es más del 80% de nuestra población total, no la población diana, la población total, con doble pauta de vacunación.
Decía Adrián Barbón una premisa que parece una perogrullada, pero que es importante: a mayor control de la pandemia, mayor reactivación de la economía, por supuesto.
Es verdad que tenemos que empezar a diseñar o a analizar cómo será esa realidad social que vamos a tener como consecuencia después de la pandemia. Una vez superemos definitivamente esta pandemia, con datos que son objetivos y que demuestran lo que decíamos siempre desde el Gobierno de Asturias, si ustedes lo saben bien, que era controlar la pandemia es el mejor camino a reanimar la economía y crear empleo. Y los datos lo están demostrando. Hemos tenido un verano, yo creo que magnífico, con resultados muy potentes desde el punto de vista turístico y que se ha traducido también en la perspectiva del empleo. Y eso ha sido gracias al control de la salud pública. Si hubiéramos hecho caso a aquellos otros que decían que éramos muy tajantes en las medidas, que adoptábamos medidas muy drásticas, pues seguramente la realidad del turismo y del verano turístico en Asturias hubiera sido muy otra, porque la gente ha asociado a Asturias con calidad desde el punto de vista de la lucha sanitaria y también con un espacio seguro. Y eso en el momento en el que vivimos es muy importante.
Pues desde luego muy importante ese control de la pandemia para ayudar a que la economía crezca. Aquí en el lado gallego estamos pendientes desde hace días, incluso desde hace semanas, de qué va a pasar con ese protocolo de la hostelería, la apertura de barras, esas medidas que no dependerán tanto de la incidencia. Veremos si hay novedades en los próximos días. Lo que sí ha habido en las últimas horas es una reunión entre Xunta de Galicia y el ocio nocturno. Están empezando a consensuar un nuevo protocolo que tampoco esté vinculado a incidencias, que permita ampliar horarios y aforos. Escuchamos al presidente de Galicia de Noite, Luis Diz.
Pues hemos empezado a consensuar ya un nuevo protocolo y una nueva escena que se puede realizar a partir de la primera semana de octubre, ganando aforos y ganando horario. No va a distar mucho de lo que tenemos actualmente. Bueno, va a haber una serie de matices, quizás también con el tema de la ventilación, que es un tema muy importante para sanidad. Y sobre eso, pues la semana que viene tendremos ese protocolo encima de la mesa.
Hablando del lado sanitario, buenas noticias en el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte. Bajamos en 80 casos activos en las últimas 24 horas, de 1.220 a 1.140. También baja el número de hospitalizados en el Hospital de Amariña, de 5 a 2, todos ellos en planta. Poco a poco vamos doblegando esta curva de la quinta ola y saliendo poco a poco de esta pandemia, por lo menos de esta parte de la pandemia que nos afecta a todos y sobre todo, como decíamos, a algunos sectores económicos. Después hablaremos más por lo menudo de cuestiones relativas al comercio, al turismo aquí en la comarca de Amariña. Hablando de la crónica comarcal, de la crónica local, nos vamos hasta Ribadeo. El concello ha abierto expedientes sancionadores a personas y empresas por dejar restos de podas en la vía pública, por orinar en la calle y por abandono de enseres. Escuchamos al concejal de Medio Ambiente en Ribadeo, Jorge Díaz Freije.
Llevamos una temporada ya aplicando que está operativa la nueva ordenanza de limpieza del sistema de residuos, que así como se denomina, desde el área de Medio Ambiente. Entonces, bueno, esta etapa que llevamos, ya llevamos tres sancionadores abiertas aplicando esta nueva dita ordenanza. Dos son a empresas e un a unha persoa física. Son conductas como reflexa malas praxis, malas conductas incívicas, como a ordenanza reflexa.
Pues en Ribadeo hablaremos también más tarde, eso sí, pues de esas fiestas patronales o no fiestas que estamos viviendo durante estos días. Mañana, ya sabes, día 8 de septiembre, el día grande, el día de la patrona Santa María do Campo. Pero tenemos más noticias en la crónica comarcal. El Bloque Nacionalista Galego ha reclamado al Gobierno del Estado la construcción de la A74 en la comarca de Amariña. La formación nacionalista demanda agilidad en los trámites y una dotación de presupuestos suficiente para conectar los principales núcleos de población que tenemos aquí en la comarca. Hablamos también de pesca. La Xunta de Galicia defiende una reforma de la política pesquera común basada en la igualdad, la sustentabilidad y el recambio generacional. La consellera Domar Rosa Quintana señaló que es fundamental tener una política pesquera fuerte para defender los intereses del sector ante terceros países y que todos desarrollen su actividad de forma equitativa. Subrayó Rosa Quintana que la nueva política pesquera debe contemplar medidas que mejoren las condiciones de vida a bordo de los buques y la adecuación de la formación para hacer la actividad marítimo-pesquera más atractiva para la gente joven. Por su parte, el Grupo Socialista en el Parlamento Gallego urge a la Xunta a desarrollar un plan de recuperación específico para la pesca artesanal y el marisqueo. La diputada mariñana Patricia Otero lamentó la inacción del gobierno gallego cuando hubo una caída drástica del nivel de facturación en el sector en el pasado año 2020 a consecuencia de la pandemia. Y hablamos de cuestiones relacionadas con la Diputación de Lugo y con el deporte de la comarca. Por una parte, a las 2 de esta tarde, el presidente de la Diputación, José Tomé, se reunirá con representantes del Club de Atletismo Ría de Foz. Hablarán seguramente pues de esa milla urbana que se celebrará este próximo sábado, día 11. La reunión será en la sala de juntas de la Diputación de Lugo. Y por parte del lado nacionalista de la Diputación, el diputado de Deportes, Efrén Castro, presentaba ayer en Viveiro la tercera edición del Rally de Amariña, que se disputará del 10 al 12 de septiembre en los ayuntamientos de Muras, Ourol, Cervo, Xove, Viveiro y Obicedo. Escuchamos precisamente a Efrén Castro.
Falábamos de que era a terceira edición, fostes capaces de sacar a edición o ano pasado nunhas condicións moi difíciles. Este ano seguimos sin estar na normalidade, pero xa un pouco máis fácil. Vemos que non só que xa xente, senón que o Rally medra, hai máis concellos implicados, aí cada vez a afición o conoce máis. Eu creo que, bueno, a mostra de todos os que estamos aquí é que este rally veu para quedarse e para ser un dos importantes no calendario, e aí o noso compromiso de seguir apoiando o deporte de motor, en concreto esta prova, e animar a todo o mundo a que se acerque a Mariña con costa e a Mariña interior, como decía o alcalde de Muras, porque a Mariña ten moito que ofrecer, e eu creo que o rally enseña toda, bueno, gran parte da Mariña, e podemos aproveitar a vir ver un deporte que nos encante e facer turismo, que o deporte vai sempre moi unido, moitos deportes unen este e do motor como ningún. Por lo tanto, pois agradecervos a todos unha vez máis e implicarvos neste proxecto e animar a xente a que veña a disfrutar da terceira edición do Rally Amarillo.
Pues en cuanto a detalles, la carrera cuenta con una aportación de 24.000 euros de la vicepresidencia de la Diputación de Lugo. Constará de 5 tramos cronometrados. La carrera arrancará este viernes con las primeras pasadas de los 2 primeros tramos en Muras y entre Oviveiro y Xerdiz en Ourol. La competición se retomará el sábado por la mañana con la segunda pasada de los 2 primeros tramos. Continuará a lo largo de la jornada con los tramos de Obicedo a triple pasada, Cervo con salida delante de la fábrica de Sargadelos y Xove con salida al lado de la plaza del Ayuntamiento a doble pasada. En total, los pilotos recorrerán 124 kilómetros cronometrados por las carreteras de la comarca. El parque de control estará situado en Lavandeiras, en Celeiro, y el de reagrupamiento en Cobas, en Viveiro. Y nosotros continuamos con más asuntos, un consejo y después te hablamos de una iniciativa comercial y también relacionada con la vuelta al cole en Foz.
Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, chegámonos a continuación a Tafoz, falamos co presidente de Hacia Foz e tamén da Federación de Comercio da Mariña, José Carlos Paleo. Que tal, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, en primer lugar falamos desa campaña especial con motivo da volta ao cole que facedes dende Hacia de Foz, que repartides 4.000 motivos en apoio ao comercio local, unha campaña que se titula Eu fago povo, e queríamos preguntar pois un pouquiño en que consisten estes 4.000 motivos e como está a funcionar esta nova campaña do mes de setembro.
Bueno, pois a verdade é que pensamos que somos todos os que temos que facer povo, non? E desde, tendo o máis claro posible desde pequenos, pois moito mellor. En este caso, pois repartiránse 4.000 bolígrafos por todos os colexios, institutos e agrupacións, non? Para que todo o mundo, pois na maioría das casas, pois haxa un boli onde faiga e diga eu faigo povo. Todos somos partes do noso povo e todos añadimos un pouquiño, non, para que sexa como é.
E a partir de aí, pois, bueno, é un detalle tamén de agradecemento a fidelidade da clientela e ao mesmo tempo, pois, tamén desde os colexios, que tamén quero agradecer a implicación do que van a facer durante todo o curso, non? Para que se tiñan alguna hora dedicada ao pequeno comercio e da valoración e da importancia que ten nos nosos povos, e a partir de aí, pois, bueno, simplemente pois un detalle de agradecimento e ilusión, e ao mesmo tempo pois tamén que hai que ter claro que as transcendencias de familiares para que sigan os negocios, para que a xente emprenda, pois canto máis axixa e máis axiña pois a xente o teña claro e o poida indicar, pois moito mellor.
Falando precisamente do que é esta volta ao cole, que estamos xa, nada, a piques en dous días, este xoves día 9, pois xa volven os nosos pequenos pois ás aulas. Supoño que tamén é importante todos os anos incentivar ese consumo no comercio local, pois todo este material de papelería, renovación de armario, mochilas, etcétera, etcétera, que é habitual todos os anos, pois que se centren, pois non a través das compras en internet, que é moi fácil picar grandes superficies, etcétera, etcétera, senón que comercios locais, por exemplo, no caso de Foz, falamos en concreto, pois que temos aí unha diversidade, unha calidade que está aquí ao alcance da man.
Sí, efectivamente, e Foz, e además todos os compañeros dos outros, das outras asociacións de toda a Mariña, todo
claro, mundo claro.
Está facendo esa incidencia de campañas pequeniñas, pero estables, donde se di visibilidad a importancia de luchar polos nosos povos e polos nosos negocios. Entre todos, claro, xa, é unha campaña que está feita, eu creo que cada vez ten máis importancia. Depois do que pasamos este ano e medio, pois creo que os pequenos comercios pois colleron moita máis visibilidade, máis cercanía coa xente, e que a xente comprou moitas máis veces no pequeno comercio que compraba.
Moi importante iso que decías agora mesmo, Paleo, o tema de que o pequeno comercio ten esas cuestións que a lo mellor unha grande superficie que pode ter máis variedade ou outras facilidades, pois que non ten esa cercanía co cliente, ese trato individualizado de case, pois saber o que necesitas comprar antes xa de decir yo o que está na tenda, non?
Sí, efectivamente, un tema de familiaridade, de amistad, de xente que xa, por decirlo de alguma maneira, nos controlamos unos a outros, ¿no? Nos conocemos e ao mesmo tempo pues, as necesidades esas que son fáciles de cumplir, ¿no? Unha volta ao cole, unhas camisetas ou unha roupa tanto dun xeito como de outro, pues bueno, o pequeno comercio pues, que cada vez está máis presente nas decisións da nosa clientela completa, ¿no?
Xa por último, Paleo, falámoslo durante estas últimas semanas, pois tanto a nivel político, a nivel social, a nivel empresarial, pois estamos comezando este curso no mes de setembro e é tamén un momento para facer balance, dos meses fortes do verán, sobre todo nunha localidade como é Foz, especialmente turística nestes meses, e tamén en xeral, pois unha comarca como é a da Mariña, que veu un refluxo importante de turismo, pois quitando algún momento así de algún brote, de algún gromo puntual por culpa do coronavirus, pero que realmente supoño que o balance que se pode facer tanto a nivel de Foz como a nivel comarcal, pois é excelente.
Sí, sí, eu creo que é extraordinariamente excelente. Hai referencias de compañeros que dicen que é o mellor grau dos seus negocios de toda a vida laboral. Todos podemos observar que gracias, entre comillas, o COVID, a situación que se deu este ano e medio, pois moita xente apostou pola Mariña, era un destino que está na axenda cada vez de máis familias, e poderíamos todos observar, non? A gran afluencia que houve en todos os sitios. Eu creo que hai detalles indicativos moi claros de por onde vai a Mariña, non? Que teñas que reservar para desayunar e que non haxe sitio. É unha referencia moi clara de dos cambios de hábitos da xente, isto con control horario, con control de barras, é que se obtuvese unha rentabilidade tan importante durante os meses máis fortes do ano, pois son indicadores de que por onde vai a Mariña turísticamente.
Pues desde luego que sí, pues que entre todos, asociacións, políticos, entidades, pues que pouco a pouco logremos facer da Mariña pues ese destino, non somente en meses fortes no verán, senón esa palabra tan difícil de pronunciar, que é ese objetivo tan importante como é a desestacionalización do turismo, do comercio, etcétera, etcétera, pues que sigamos camiñando cara a iso, e desde logo con asociacións como a CIAFOZ, a Federación de Comercio da Mariña, pues que realmente entre todos os actores importantes a nivel económico, a nivel social, pues que logremos ese camiño, ese objetivo tan importante. José Carlos Paleo, moitísimas gracias por atendernos, como sempre, e seguiremos falando, por suposto, en 20 ocasións.
Gracias a todos, claro, naturalmente que vamos a seguir.
Desestacionalización. Es difícil de pronunciar, que cada uno lo intente en su casa. Nosotros seguimos aquí en COPE de la Costa. Nos vamos hacia ayuntamientos del interior. Vamos a hablar de a continuación de O Valadouro y de Alfoz, dos ayuntamientos que en su momento incluso se habló de que podrían unirse, fusionarse, ser uno solo. De momento no va a ser así, pero sí que ha habido cambios importantes en la corporación municipal de ambos municipios. Te los contamos en un momento aquí en COPE de la Costa.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
La tarifa de la luz hoy marca otro récord, el récord más alto de lo que se ha pagado
por la... Y porque además me lo explican como nadie.
¿Qué va a ocurrir con los ciudadanos afganos que quieren escapar de ese infierno? ¿Cuál va a ser la posición occidental a partir
porque
de ahora?
Tienen el mejor equipo de deportes.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe! ¡Un año más!
Y las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia.
Es importante porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
As familias, ¿estades listas para volta o cole? Nos comercios asociados a Acia Burela tedes todo o que precisades para o regreso ás clases e, ademais, poderedes gañar grandes premios coas vosas compras. Non o pensedes máis en esta volta ao cole Mercade en Burela. Este setembro, volta ao cole con Acia Burela. Colaboran Concello de Burela, Federación Galega de Comercio e Xunta de Galicia.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Alfoz, que nestes últimos días houbo cambios importantes nunha das formacións municipais, en concreto en Vía Alfoz. A nova voceira municipal do grupo é Efigenia Maseda Paz. Efigenia, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, como foron eses últimos cambios, a que foron debidos, e como queda agora esa corporación, polo menos a parte que vos toca a Vía Alfoz?
Bueno, pois pues estes cambios son simplemente un cambio de cara, non cambio de proxecto. É, digamos, un programa de relevo de concelleiros. E agora deixaronos paso tanto Xavier Pardiñas como Carme Ceada, a min Efigenia, máis a Eliseo, e pensamos continuar na mesma liña que está agora activo Vía Alfoz, defendendo e, digamos, intentando mellorar a vida dos veciños de Alfoz.
Un dos piares que decides no proxecto, como pasa en moitos concellos do interior, e inda que estamos na comarca da Mariña, pois hai que diferenciar pois concellos como Foz ou Ribadeo, doutros como Alfoz, o Valadouro, a Ponte Nova, pois o tema do asentamento da poboación, esa crise demográfica que estamos a vivir, e supoño que este é un dos puntos nos que máis hai que traballar de cara aos vindeiros anos, non?
Sí, a verdade é que sí, o descenso demográfico é evidente, e o que non podemos permitir que, digamos, isto se teña que seguir así. O cal, é difícil buscarle un atallo, pero temos que pensar que temos que manter ese puntos de emprego, esas empresas que dan emprego en Alfoz, e moitos habitantes que ali xa viven e que poden recibir a outros que veñan de fora e que podan, digamos, aumentar ou manter ese número de poboación.
Por que pasa ese potenciamento do que falades? É dicir, como se pode sentar esa poboación? Supoño que coa creación dun tecido empresarial forte, de que a xente do rural...
O mantemento dese tecido industrial ao principio, principalmente, e despois, digamos, se se pudese, digamos, incorporar ou, digamos, acrecentar ese tecido industrial, pois muitísimo mellor. Pero, evidentemente, sin ese tecido industrial, o aumento de poboación vai ser prácticamente imposible.
Unha cuestión importante tamén, máis alá do día a día dos veciños do concello, pois sobre todo en épocas do ano como as que estamos a vivir, este final do verán, principio do outono, pois ese turismo slow do que tanto se fala, ese turismo de outra maneira, que non é tanto de sol e praia, inda que aquí da Mariña ou do sol podemos poñelo aí entre paréntese, pero ese turismo de natureza, ese turismo de aventura, pois supoño que sería unha forma de atraer tamén xente a un concello como o de Alfoz, non?
A verdade que sí, que esta época de pandemia, digamos, era foi unha época en que evidentemente o turismo se relaxou, deixou as grandes aglomeracións, buscou sitios, digamos, con máis diversidade, e neste punto estaría o Concello de Alfoz disposto a poder ofrecerlle ao turismo todo eso, pero claro, temos que ter unhas expectativas, unha presentación de concello que actualmente non temos ese adecentamento de vías, aceras, áreas recreativas, ten que estar ao punto para recibir a todos os turistas que se queiran acercar.
Xa por último, Efigenia, pois falando así a medio curto prazo, pois falábamos destes proxectos importantes como é o tema do asentamento da poboación e tamén esa imaxe un pouco máis positiva a nivel turístico do concello. Non sei como ides traballar, como ides seguir traballando. Xa o decías ao comezo que cambiaban as caras, pero que a liña non ia cambiar demasiado. Supoño que será a mesma estrategia, máis ou menos, non?
A estrategia será a mesma, que, digamos, teñamos cambiado as caras, non significa que o grupo de que formamos Vía Alfoz sigamos traballando como teñamos traballado hasta agora todos en conxunto, que sellamos dúas caras visibles novas, é a única diferencia.
Pois esas caras visibles, como dicíamos, Eliseo Lorenzo e Efigenia Maseda, coa que falábamos agora, que será a voceira dese grupo municipal de Vía Alfoz. Pois moitísimas grazas por atendernos aquí na COPE, vale. E seguiremos falando aquí para calquer cuestión en vindeiras ocasións.
Moi ben, aquí esperamos, vale? Que te baila el agua, que ríe por nada,
diciéndose a todo esa niña. E de Alfoz, pasamos ao Valadouro e hablamos desos cambios en el gobierno municipal, a entrada del Bloque Nacionalista Galego, pero sin dedicaciones por ese voto en contra de una de las concejalas socialistas de Fina Geada. Valoraba cómo queda el gobierno el portavoz de los nacionalistas y ahora teniente de alcalde Eduardo Chao.
Íbamos a pillar una dedicación do 20% aquí no posto de traballo, no posto de traballo, de visto está que a nosotros con 8.000 euros ao ano non podemos vivir deso, pero íbamos a descontar da xornada o 20% aquí na fábrica para poder ter máis tempo libre para traballar co valador. Desta maneira teremos que traballar no tempo libre, aquí como eu teño jornada intensiva, pois traballarei polas tardes, e bueno, os días que poido pola mañá, pero sin cortar a miña jornada dentro da fábrica, porque, claro, viviré que vivir. Dentro do tema do COVID, que é unha cousa que condiciona moito, pois, bueno, intentaremos facer actos aquí na Casa da Cultura, pero, bueno, agora a ver como vasen as cousas. De principio empezamos xa co tema, porque aquí facíase sempre unha semana de teatro, con relación do COVID non se estaba facendo, entonces agora tivemos que contratar grupos profesionales, porque os amateurs penso que non lles deixan ensayar, entonces bueno, pillou-me así a última hora, e bueno, eu creo que é moi importante non perder, porque era unha tradición que relevábamos 30 e pico anos, entonces a ver se pode volver a empezar a facer pouco a pouco.
pues los que empiezan también en Baladuro son las fiestas patronales, las festas do Oito en las próximas jornadas. Nosotros seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva, en Cope de la Costa. Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Saludamos también a todos los oyentes que se incorporan a través de la red de emisoras de Cope. Estábamos ahora con el Costa Viva en Cope Más y vamos a hablar de cuestiones relativas especialmente a Ribadeo. Y es que estamos en plena víspera de las fiestas patronales, un día en el que habrá múltiples actividades. Hablaremos de ellas y después también hablaremos con el que será uno de los protagonistas de la misa de la patrona mañana a las 12, un ribadense ilustre, Antonio Balín Valdés, nuevo vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Antes, escuchamos ese programa para la jornada de hoy que tiene bastantes atractivos. La concejal de Cultura es Pilar Otero.
O martes 7 volve Pacolas, cun concerto para público familiar ás 8. E ás 10... comeza un evento musical que está tendo moitísimo éxito este verán nas vilas que visita. Trátase de Mític, el espectáculo, cuxo subtítulo, Deixa que a gaita che conte a banda sonora da túa vida, xa nos dá idea do contido. Música con temas que abranguen desde os anos 30, os 80 e os 90, máis versionados de xeito que a gaita é a protagonista.
Seguimos aquí en Cope de la Costa e imos aproveitar os seguintes minutos para falar co novo vicario xeral da diocese de Mondoñedo-Ferrol, unha noticia que coñecíamos na xornada de onte e que non é outro que Antonio Balín Valdés. Balín, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, como se acolle esta nova, sobre todo porque este sábado, pois coa ordenación do novo bispo don Fernando García Cadiñanos, pois cesaba nese cargo de administrador diocesano e xustamente dous días despois xa outro novo cargo de responsabilidade que esta vigairía xeral. Non sei como se acolle esta responsabilidade e xa tendo en conta pois as anteriores responsabilidades non solamente como administrador, senón tamén a cargo da vigairía de evangelización. Non sei como vai ser pois esta liña de traballo que vamos ter nos vindeiros días.
A acollida da noticia é distinta a de ser administrador diocesano que a de ser vicario xeral, ¿no? Entre outras cousas porque o vicario xeral ten sempre detrás a figura do obispo, ¿no? Que é pues, realmente que leva rendas da diócese e tal. Como asumo ou como vivo eu este momento do novo cargo? Pois como a sempre que se me propuxo algún tipo de responsabilidade, ¿no? Bueno, non deixa de ser un traballo nun momento en que empezamos unha etapa nova, seguro que con iniciativas novas, e pois é o momento tamén de arrimar o ombro e de seguir traballando. Entón, pois eu acollo sempre con ese temor de decir, bueno, pois serei capaz de levarlo adiante, de cubrir as expectativas que se poñen en min, etcétera, etcétera, pero tamén confiando en que, bueno, pues é un traballo e un traballo que vamos a facer entre todos e que a responsabilidade e a marcha da diócesis pues está tamén nas maus de todos os colaboradores e do obispo, así que, bueno, pues un traballo máis é un servicio máis, ni máis ni menos.
Dicía o recén ordenado bispo, don Fernando, pois xa nesa roda de prensa posterior á ordenación xa facía referencia a esa boa sintonía co administrador diocesano. Non sei se durante estes poucos contactos que houve ata o momento, pois xa houve esa liña de traballo conxunta, se xa se foi vislumbrando, en da que hai que aterrizar, poñer os pés na terra, nunca mellor dito, pois de facer ese traballo necesario para a nosa diocese.
Bueno, quizá a palabra está no que acabas de decir, nunca hai que aterrar. Entre outras cosas, porque, bueno, o obispo acaba de chegar e está conocendo e vai seguir conocendo durante estes primeiros días, porque vai ter contactos con distintas xentes, institucións, etc., para, pues eso, para ver un pouco, pois, o que ten entre maus, non? É certo que temos o curso aí, é certo tamén que as distintas vicarías xa preparamos pois o curso con distintos, bueno, pois cos obxectivos e cos con todo o que queremos, as actividades que queremos levar adiante, e bueno, pois agora temos que falalo co bispo e ir mirando ver como facer.
Falando desa división pois que había dado momento pois nesas vicarías de evangelización e de misión misericordiosa samaritana, non sei se haberá unha liña de continuar pois nesta idea ou como se vai facer, que é unha cuestión que obviamente pois depende tamén do máximo responsable, neste caso do bispo.
Sí, está claro, todo isto depende de como pense o bispo artellar a diócesis. É certo que nosotros durante a sede vacante, pois como non podíamos parar a vida da diócese, pois estuvemos seguimos traballando, programando, etcétera, etcétera, e agora, bueno, pois o que llevamos a presentar ao bispo é ese proxecto que nosotros tiñamos, ¿no? Bueno, pois con el falaremos de como artellalo e de como levalo adiante.
Xa por último, unha cuestión pois así máis persoal, por así decilo, pois o primeiro acto así por así decilo, como vicario xeral, pois será esa misa da patroa de Ribadeo, da túa terra natal, pois ese día de Santa María do Campo na xornada de mañá. Supoño que unha boa cerimonia, un bon acto, pois para estrear este cargo, por así decilo, non?
Bueno, realmente eu non lo digo así como unha celebración do vicario general, simplemente unha celebración que participo como un ribadense. A festa da patrona para mí sempre foi moi significativa, e sempre que puiden escaparme desde que son cura e estaba nos distintos destinos, sempre que puiden escaparme, pois intentei ir, non sempre foi posible, non? Este ano, pois en principio, pues, tiña ese hueco, e tamén é unha maneira de non solamente de compartir con todos os meus veciños e coa miña parroquia, onde digo os meus primeiros pasos na fe, sino tamén coa miña familia. Entonces, pues, é unha maneira de ir celebralo. Resulta que, é verdad, porque escoitei o xa o anuncio xa pola mañá, preside o vicario xa Alba, preside Antonio Balín, que é un cura do pueblo, e punto, e nada máis.
Pois, dende logo que sí, que unha boa nova, que polo menos que este sacerdote ribadense, xa non, digamos, o cargo, pois, este presente por estas festas da patroa, que, como dicíamos, pois será esa cerimonia, esa eucaristía, mañá ás 12 do mediodía, sen procesión, por mor da situación da pandemia, por mor da situación da COVID, e despois xa no cargo de vicario xeral, pois xa lle desexamos, como sempre, pois todo o mellor, e que este curso 2021-2022 vai arrancando, pois, nun momento tan importante para a nosa diocese como este cambio de bispo. Antonio Balín, como sempre, graciñas por atendernos e, como dicíamos, pues seguiremos falando en vindeiras ocasións.
Un saludo para todos. Gracias a vos.
Pues además de esa misa que estará cantada por la Coral Polifónica de Ribadeo, mañana, día grande de las fiestas, habrá más actividades. Todo empezará a las 11 de la mañana con el no desfile de los cocos y los cabezudos. No podrán hacer su tradicional pasacalles, pero sí que los podremos ver en un espacio habilitado para que bailen, acompañados por el cuarteto Illa Pancha, y que será en la zona del cantón a las 12. Como ya te contábamos, la misa en la iglesia parroquial, no habrá procesión, y a la 1:30 también uno de los eventos más esperados por todos los vecinos de Ribadeo y también por los visitantes que en esta época de septiembre se acercan aquí a la villa. Es el concierto del Día de la Patrona a cargo de la banda de música municipal de Ribadeo. Después, pues cada uno pues a su casa o a los locales de hostelería que tenemos en el municipio, pues para disfrutar de una opípera comida, guardando eso sí siempre las medidas de seguridad. Y después, por la tarde, a las 8, buena hora, se finalizará la jornada con el trío de jazz Mezcal Time. Será en el kiosco de la música. Y antes de finalizar, también te apuntamos una noticia en la crónica de sucesos. Un operario resultó herido en Apontenova al caerle encima un árbol en una zona de monte del lugar de Cabanas. Los hechos sucedieron al hilo del mediodía. En ese momento el 112 recibió la alerta de lo ocurrido a través de Urgencias Sanitarias de Galicia. Del 061 dieron cuenta del accidente a los agentes de la Guardia Civil, a la Protección Civil del municipio y al GES de Apontenova. Así finalizamos por el momento. A partir de las 2:20 te resumimos y te actualizamos toda la información local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Pasa una feliz jornada de martes.